Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes, hoy es el lunes 18 de junio, cumpleaños de un servidor que acaba de aterrizar y aquí nos encontramos un lunes más para hablar de lo que nos apasiona, el mundo del toreo. Bueno, como decía, eso, recién aterrizado de un periplo por tierras taurinas francesas y ahora hablaremos de ello, no sin antes saludar, por supuesto, a los compañeros de mesa que hoy con los que hoy tengo el honor de compartir. Buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes.
Y buenas tardes, Esteban.
Buenas tardes y felicidades, que ya que es tu cumpleaños, pues nada.
Pues nada, eso ha sido, como te digo,
sí,
autorregalo de cumpleaños. Ahí era una asignatura que tenía pendiente, como ya os he comentado alguna vez, que me habían hablado tanto de los toros en Francia, especialmente haciendo hincapié en la suerte de varas, que yo he hecho tanto de menos, que en España casi se está perdiendo. Y tenía eso como asignatura pendiente y bueno, esta ha sido la oportunidad perfecta, que se me han dado todas las circunstancias, se me han rodeado todas las circunstancias favorables y no la he dejado pasar, ¿no? Y bueno, he visto un poco de todo, bueno y malo, más bueno que malo en cuanto a lo taurino, aunque también ha habido mi pincelada turística, que no viene al caso. Aquí venimos a hablar de toros. Y bueno, como estaba comentando antes, el micrófono cerrado, ha sido muy completo, muy intenso, y sobre todo intenso, porque han sido en tres días tres corridas de toros y una novillada, ¿no?
Bueno, y pues eso, comienza porque fuiste el jueves a Sevilla, ¿no?
Sí, bueno, eso.
Pues Sevilla,
el fin de semana.
Cronológicamente un poquito nos hace un resumen, ¿eh?
Empezó el jueves en una de estas novilladas de nocturna ya del certamen de la maestranza, en el que toreaba García Navarrete, un novillero interesante que fue casi de lo mejorcito quizás de la tarde, que cortó una oreja incluso, apoderado por Tomás Campuzano. Luego estuvo otro novillero que también me resultó interesante, que creo recordar que ya lo había visto en alguna televisada en Madrid, puede ser, Carlos Ochoa. Iba vestido de rosa y oro, García Navarrete de azul y oro. Y por último, Daniel de la Fuente, el Liki para los amigos, es su nombre artístico porque, como él mismo ha contado a Manolo Molés, es el apodo de su padre, que es lo que se estila en el pueblo, que él es de la Puebla del Río. Y era su debut con picadores, ¿no? Ya fue el triunfador el año pasado de las novilladas sin caballo, cortando dos orejas. Y bueno, fue su debut con caballo y tuvo, en el primer novillo estuvo muy muy interesante, muy bien. Es un torero de corte clásico, de eso que llaman toreo sevillano, y él intenta beber de esa fuente y le salen mejor o peor las cosas, pero tiene esa línea, tiene ese estilo y por ahí está el hombre luchando para abrirse camino. Y en el segundo novillo, a partir de un, bueno, hay que decir que en el primero estuvo muy bien. El novillo tardó en doblar porque la espada no estaba perfectamente colocada y tardó un poquito en doblar y se le pidió la oreja, que no se concedió, pero dio una vuelta al ruedo bastante bastante celebrada, ¿no? Y en el segundo novillo, por cierto, que eran de López y Baja, creo que es de procedencia Juan Pedro, me parece, ¿no?
Sí, sí, sí.
La ganadería de López y Baja, y bueno, la verdad es que la novillada tuvo cosas interesantes en conjunto y unos novillos más potables que otros, pero en el último, por ejemplo, iba la cosa medio bien, toreando incluso por ambos pitones con profundidad, iba la cosa encarrilada, pero hubo un momento en que el novillo le pisa la muleta, se la quita, y ahí parece que se descompusieron los dos. El novillo empezó a echar la cara arriba y a tirar derrote, y él también un poco perdió el sitio, y bueno, entonces acabó la cosa en cierta decepción al final, ¿no? En ese sentido. Había un ambiente muy bonito, más de media entrada al final, el ambiente típico de las novilladas nocturnas, si habéis estado en alguna.
Sí, sí, sí.
Un ambiente bonito, festivo, los novilleros llevan a sus partidarios y bueno, pues así fue la cosa. Y el resultado artístico, pues eso, una oreja de García Navarrete, Ochoa no tuvo mucha suerte y este hombre, Daniel de la Fuente, vuelta al ruedo tras petición y palmas al final. Uh-huh.
Y ahora lo bueno, porque todos los días no tenemos un enviado especial en Istres, ¿no? Porque te has ido a Istres. Que eso para localizarlo un poquito más o menos...
Pues mira, estaba a 50 kilómetros de Marsella, el aeropuerto más cercano. Y en un sitio, la verdad que precioso. Yo no tenía ni idea de que aquello fuera así de bonito. Es un entorno con cierto parecido, entre comillas, entiéndaseme, a paisaje como de marisma, ¿no? Tiene entorno aquí un paisaje de marisma, está cerca del Parque Natural de la Camarga. Y bueno, el entorno precioso. Y luego en lo estrictamente taurino también, una placita pequeñita de 2.500 a 2.600 localidades, muy cómoda, moderna, de inaugurada en 2001. Me recordó un poco por hechura arquitectónica, comodidad, accesibilidad y demás a la Plaza de Palos de la Frontera, que es lo que la podemos comparar por aquí. Y bueno, los carteles excelentes, lo pasan grande y ahora, si queréis, vamos desgranando un poco. El viernes, el primer plato era una de Adolfo Martín, que cuando llegué ya estaba toreando porque tuve un problema. Con el tema del alquiler del coche cuando llegué al aeropuerto y me retrasé, total, que llegué a la primera corrida ya en el tercer toro. Estaba ya Ureña toreando Ureña con la muleta.
Sí. Pues Ponce, Curro Díaz y Ureña, ¿no? Porque Ponce cortó dos orejas y Ureña también ese día. O sea, que eso fue el aperitivo. Y ya Ponce es muy conocido allí en el sector porque, bueno, yo creo que es el ídolo local. Bueno, sí, bueno, local de la zona.
Bueno, Ponce allí pude percibir que era... Sí. Poco menos que un dios, ¿no? Ponce allí, la gente loca con él, cada vez que salía, un respeto, una admiración mutua, ¿no? Él también muy entregado con la gente. Sí, y...
porque él ha estado muchos años ya allí actuando. Recuerdo cuando lo de Torio con el Fra, y digamos que no es el... Bueno, no es la primera vez, lleva ya muchos años.
Sí, bueno,
esa zona es muy taurina, la zona de la Provenza, la Costa Azul...
La corrida del domingo se denominaba Corrida Lírica, ¿no? Estoy buscando por
la
aquí...
La del domingo, sí.
El cartel, que... por eso, porque...
Dime, ¿el cartel de qué día?
Es del domingo.
El domingo de Ponce, Juan Bautista Ginés.
Exacto, con toros de...
Juan Pedro.
De Juan Pedro, y adornado con música de ambiente todo el tiempo. Lo mismo había música lírica que había... un poquito de flamenco, una guitarra tocando por bulería, mucho la parte de Carmen de Bizet, que eso a los franceses le
encanta, eso sí es verdad.
Y lo tocan muchísimo, y bueno, la verdad que un ambiente precioso. No sé, eso, como decía, cuando llegué estaba toreando Ureña ya el tercer toro, toros de Adolfo Martín, lógicamente no son cabeza de camada, pero toros de Adolfo. Cárdeno con...
Sí, que por una plaza segunda.
Pitones con nipase, pero en torno a los 500 kilos, entre 480 y 500 kilos. Y, hombre, también un detalle que a mí me ha gustado mucho también es que como la plaza es pequeñita, te sientes donde te sientes, ves los toros muy de cerca. O sea, un ambiente casi de tentadero, digamos, con...
Y además el sonido, a que te llega muy el sonido.
Tentadero con público, totalmente. En todo momento, mi mujer me dijo, una de las cosas que le llamó la atención, que le gustó mucho, es que se oía respirar al toro. El toro en los medios estaba como a 30 metros de mi posición y se oía cuando el toro embestía la respiración, en fin, esas cosas que...
Sí, yo cuando me refiero al sonido, aparte de que la plaza es pequeña, es algo que aquí no lo tenemos y es que tú estás escuchando allí idiomas de cualquier europeo.
Ah, totalmente.
Hablando en todos los idiomas. Eso no pasa aquí. En Francia sí.
En el tendido tenía detrás mía, había un grupo de 4 o 5 hombres valencianos, seguidores de Ponce. Otro grupo de vascos, además que enseguida se coge el acento, y había, oí hablar en alemán, en italiano, por supuesto en francés, bueno, y en español, ¿no? Sí. Con acento valenciano y otro con acento vasco, pero totalmente.
Sí, y me has dicho que había dos de Huelva, ¿no?
Sí, había un par de ellos de Huelva allí, y también hubo dos de Huelva, que yo recuerde, dos de Huelva en el ruedo, los dos toreando a caballo, y uno de ellos con gran éxito, por cierto, que salió premiado en la corrida del cura de Valverde como mejor picador de la tarde, el amigo Juan Antonio Carbonell.
Sí, cuando comenta lo de cura de Valverde, es lo antiguo, la denominación antigua, había ganaderías Valverde. Que hoy eso es cuando de la corte.
Sí, pero exactamente.
Allí le dicen cura del Valverde, pero para volver a la antigua denominación, pero hoy ya la ganadería se llama Valverde.
Otro detalle
que tiene Jean-Louis Coutier, el ganadero.
Otro detalle de la plaza es que había varias pancartas de peñas taurinas de la zona. Una de ellas era la Peña Taurina del cura de Valverde, denominada así.
Sí, la peña se le llama así por el cura, y además, todo el mundo sabe ya lo que es el cura Valverde, pero como estaba aquí, eso se fue a Francia, se llevó, por allí le llama Valverde, no le llaman cura de Valverde, claro, igual. Bueno,
lo tiene ahora mismo el mismo ganadero que compró lo de Concha y Sierra aquí en Alba Real.
Sí.
En la misma casa.
Sí, sí, sí.
Y bueno, impresionante, ¿no? El trapío de esos toros con 500 kilos, sin grandes exageraciones de volumen, de peso.
Volumen, pero bien armadito.
Pero.
Cuando la corte de eso, cabeza.
De pitones bien despachados, ¿no? Y muy espectacular sobre todo eso, la suerte de Vara. Incluso ese día de esa corrida, no sé si es que la consideraban corrida concurso o algo similar, porque no estaban pintados, que en eso también nos fijamos, las dos rayas, concéntricas como es lo normal, sí, sino al modo de corrida concurso había delimitada una zona, un sector,
Una especie de trapecio, sí,
exactamente, sí, sí, sí. ¿No? Incluso una línea en los medios donde supuestamente se tenía que poner al toro en el segundo o tercer viaje.
Y de la novillada, bueno, hablando del día del curro Valverde, hay un chico aquí, Juan Leal. ¿Qué tal lo vi? ¿Qué tal?
Pues estupendo. De hecho, salió por la puerta grande cortando, creo que recuerda que fueron cuatro.
Tres orejas. Y Morenito una, Moral no, y Juan Leal dos y una, ¿no?
Pues bueno, sí, Juan Leal, que sustituía al que estaba anunciado ahora, Manolo Banega, que como sabemos está con una lesión muy parecida a la de David de Miranda, y al andar el hombre recuperándose, y todavía, bueno, pues suponemos que le quedará para rato. Es una pena porque también es un torero que tenía poco festejo hecho, y bueno, y este parón, pues no sabemos cómo le va. Y Juan Leal lo sustituyó y aprovechó bastante bien la tarde, la verdad, porque los toros se dejaron y lo que los toros no tenían lo puso él, totalmente entregado en toreo de arrimón. Me recordó un poco al estilo de Pereira, en el sentido de clavar las zapatillas y pasarse al toro una vez y otra por delante y por detrás sin enmendar la posición, en ese sentido de meterse entre los pitones y toreando bien también, ¿no? O sea, no solo el arrimón, sino también conduciendo la embestida de los animales y la verdad que creo que es merecida las orejas en ese caso, ¿no?
Es que yo me he molestado en buscar un poquito la vida de Juan Leal, porque claro, dicho así te suena que parece que es de Sevilla, de Granada,
creo,
y
que es francés.
Es nacido en París. Lo que pasa es que de muy pequeño se fue a Arles y allí pues entró en contacto con, lógicamente, los ganaderos, sobre todo con el ganadero este de Virgen María, Jean-Marie Raymond, que él se lo trajo aquí a Constantina. Y parece ser que estando aquí lo vio el fotógrafo este, Maurice Pero. Y entonces el que hace ahora un poquito de apoderado del chico este. Entonces su nombre francés lo ha adaptado a Juan Leal, que es una cosa así curiosa.
La verdad que me gustó bastante, ya te digo, que estuvo... en triunfador de la tarde total y absoluto, salió por la puerta grande y para mí merecidamente, ¿no?
En Madrid estuvo, ya hace un par de años estuvo en Madrid y impresionó por su quietud y su valor.
Recuerdo haberlo visto y de haberme llevado muy buena impresión de él, y me la confirmó en este caso.
Uh-huh. Bueno, y la corrida es Andilla.
El que me decepcionó un poco, sí, que lo comenté antes de entrar, uh-huh, en esa corrida fue Morenito de Aranda. Que hubo un toro que tenía para verle formado un lío escandaloso y yo lo vi un poquito sobrepasado. Para mí el toro pudo con él, ¿no? Había momentos en que se aliviaba con un pase de pecho cuando estaba en media tanda, con el toro embistiendo con fuerza por abajo y pidiéndole más y más y más, y había un momento en que en un par de tandas que le vi que como que aquello le apretaba más de la cuenta y vaciaba el toro con uno de pecho así un poquito de aquella manera, ¿no? Y un torero que yo le tenía en otro concepto, en otra estima, tenía otro concepto de él y me ha fallado un poco, ¿no? Me ha decepcionado un poco y bueno, también quería comentarlo, igual que lo
sí,
bueno.
Sí, claro, yo creo que es que Morenito también estará pasando un momento que no es bueno, ¿eh? Me da la sensación,
sí,
vamos,
porque lo hemos visto torear muy bien en Madrid, por ejemplo.
Que date cuenta que en Madrid ha cortado durante 3 o 4 temporadas orejas por tarde que iba a la puerta grande y es que no la ha valido para nada. Si os fijáis, la ha valido para muy poquito. Y yo creo que eso tiene que desanimar. Yo creo que él está pasando un bajón anímico.
Puede ser.
Lo que me da la sensación de verlo desde fuera.
Sí, porque no es normal, ¿no? No es normal.
Yo creo que tiene 6 o 7 orejas cortas en Madrid, o 5.
A mí me dio la impresión de que el toro lo pudo con él.
Y ese día Pepe Moral tampoco estuvo muy lucido, sobre todo el descabello, ¿no?
Pepe Moral,
ese día, que no fue la, día, vamos.
Lamento decirlo, porque sí, es un torero al que aprecio también, pero... Sí. Pero horrible, tuvo el peor lote, verdad, hay que decirlo, tuvo un lote complicado, imposible, parado y mirón y, y demás, y de muy difícil, por no decir imposible, lidia, pero luego además también con los aceros y sobre todo con el descabello, bueno, salió con una bronca monumental, sobre todo en el último, que ya era un poco acumulativo del otro, pero bueno, estuvo horrible con los aceros, no lo veía con la muleta por ningún lado y lo vi también un poco descompuesto.
Y lo que te comentaba el día de Jandilla, pues fue, bueno, ayer domingo, ¿no? Jandilla, ¿no? Con Ferrera, Castella, Luis David.
Bueno, la primera anécdota del día que había que decir, que Ferrera llegó 3-4 minutos tarde porque venía de Torreán Plasencia y había echado la noche en la furgoneta.
Sí.
Y el hombre casi que llegó, se vistió y fue a la plaza. Y claro, cuando lo anunciaron por megafonía, a alguien se le ocurrió anunciarlo por megafonía. Y otro detalle de la plaza, que
hay megafonía,
no que haya megafonía, sino que se explican detalles como ese, que en otro tipo de plaza no pasa nada, se inicia el paseillo 4-5 minutos
y nadie,
tarde
y nadie dice nada, ¿sí? Y todo el mundo sabe que es por un retraso,
y sin embargo allí que funcionan con el tema de peñas y, y demás, pues lo explicaban todo, ¿no? Y hombre, ya de entrada se puso un poquito el público en contra en ese sentido, ¿no? Le cayó una pequeña bronca en el paseillo, ya en el paseillo, por ese retraso. Y más cuando luego en el tercio de banderilla le pidieron que las pusiera y se negó, otra bronca. Con lo cual, estando después magníficamente con los dos toros, toreando muy despacio, incluso el último toro, que tenía un defecto evidente de la vista, que desde el principio se le veía, y el toro no se cambió, no se lo devolvieron, y poco a poco lo fue metiendo, le fue encontrando la distancia y demás, en un toreo de mucho oficio para aficionados entendidos, y al final, bueno, pues la gente siguió fría con él. Yo, para mí, era la segunda faena de dos orejas, y sin embargo se quedó envuelta al ruedo tras petición leve de los cuatro que allí medio que vieron lo que yo vi, y nos quedamos con el pañuelo en las manos, pero fue faena importante.
Bueno, el pañuelo, que no es pañuelo, es el mismo, la misma hoja que os dan con los datos de las ganaderías, ¿no?
Yo llevaba mis pañuelos, pero allí, allí había gente con eso, con el papelito que te dan con la información de la corrida, de los toros, de las cuadrillas y demás.
Claro.
Y ese mismo papel, mucha gente lo utilizaba como,
es que
como pañuelo, claro.
Cuando tú me pasaste el papel, digamos, la fotocopia, como es natural, en una esquinita arriba decía que si usted no trae, en francés, si usted no trae el pañuelo, sírvase a utilizar esta hoja como para pedir la oreja.
Exacto.
Curioso, lo pone en francés, digo, el folio te sirve.
Una cuartilla, tamaño cuartilla, con la información. Y había gente que lo utilizaba, el que no llevaba pañuelo.
Estos en franceses son...
Hubo también el primer día una vuelta al ruedo de un toro, que yo creo que, igual que pasó en Madrid, que creo que nadie pidió y que nada más que la vio el presidente. Y creo que recordar que fue en el primer toro de Morenito de Aranda, ¿no? ¿De quién? ¿De? Sí. ¿Qué? ¿Fue el día de Morenito?
Bueno, al fin y al cabo, el día de Adolfo, ¿no? No sé, tú verás, no sé.
En definitiva,
igual,
una vuelta al ruedo a un toro que nadie le vio, nada más que el presidente. Sacó el pañuelo azul, la gente, eso, nos mirábamos como sorprendidos, igual, lo mismo que pasó en Madrid.
Sí.
Un pañuelo azul que nadie entendió. Y luego hubo otro toro mucho más importante y no se le dio, ¿no? Bueno, un poco en ese sentido los criterios presidenciales un poquito extraños, pero bueno, como últimamente está de
moda. Bueno, que en resumen, que tu experiencia positiva, digamos, a nivel de haber visto algo diferente, distinto...
Hombre, especialmente...
Una visión de la tauromaquia parecida a la nuestra, pero con un puntito... digamos, distinto, ¿no? Porque yo conozco, yo estaba en Besier, en aquella zona, y, hombre, todo lo que tú comentabas al principio me trae muchos buenos recuerdos, ¿no? Lo de las marismas, porque prácticamente es muy parecido de por aquí, ¿no? Y encima los gustos para la tauromaquia y todo esto, pero siempre le dan el puntito, ese puntito diferente, distinto.
Incluso cada festejo tenía un público diferente. El día del cura de Valverde, como te digo, había muchos aficionados, por ejemplo, españoles, ¿no? Y demás. Y el resto de los días eran más local, más público local, ¿no? El día del domingo por la tarde, ayer por la tarde, más público de la zona, más público francés. Por supuesto, los franceses en general muy chauvinistas, no había inventado yo nada nuevo. Y cuando tanto para Leal como para
Castella y Juan Bautista.
Como para Bautista, los españoles lo sacaban de tres en tres. Ahí no hacía falta...
Tres orejas por toro.
El folio y no hacía falta nada.
Sí.
Y, por ejemplo, a Bautista le dieron dos orejas en el último toro, que lo mató de dos pinchazos, ni siquiera has tocado dos pinchazos y un descabello. Uh-huh. Es verdad que estuvo cumbre con toreando, pero bueno.
Sí, bueno, pues sabes que los toreros locales siempre tienen ese puntito, o bien se le exige mucho.
Y se le dio el rabo en el otro, en ese no hubo nada, el presidente ahí aguantó el chaparrón de la petición. Y sin embargo, en el otro sacó los dos pañuelos del tirón y claro, ya pues el rabo tenía que caer.
Claro.
Apenas salía el tiro de mulilla, ya los dos pañuelos fuera, pues está claro que caía el rabo. Para mí el rabo un poco excesivo, pero bueno, tampoco es previsible porque era el torero local. Arles está tiro de piedra de Istres prácticamente.
Sí, es lo normal, normal. Bueno, vamos a hacer un pequeño cambio de tercio y, hombre, no queremos dejar pasar sin tener el recuerdo lógico y normal y merecido a Iván Fandiño, ¿no? Ayer, fíjate que, además, domingo 17 de junio, ¿no? Y parece que fue ayer y ya pasa un año, ¿no? Entonces, lógicamente, fíjate que siempre decimos que después de lo que le pasó, lo que no podemos ahora es caer en el olvido, ¿no? Y entonces, pues, bueno, recuerdo a tanto a su punto de vista torero como de persona, ¿no? Fíjate que ayer todos los espectáculos que hubo, todos los festejos, pues se le guardó o bien su minuto de silencio o bien los detalles, ¿no? De Armstrong, o el paso doble suyo a la muerte del tercer toro, ¿no? Como ocurrió en Aire Sur Ladur, que fue la plaza donde le cogió el Baltasar Iván, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un recuerdo para todos y yo creo que cualquier aficionado, pues, no se le olvidará la fecha del 17 de junio, ¿no?
Ayer mismo en la plaza, en la corrida estalídica, sí, de por la tarde, se, sí, guardó ese minuto de silencio, pero sin embargo me chocó un poco que en la de la mañana de Jandilla no.
Bueno,
no hubo mención ni por la tarde, silencio ni nada, y bueno.
Sí. Sí, la verdad es que es un bonito recuerdo, ¿no?, el que se hizo en todas las plazas, porque además Iván Fandiño fue un torero de aficionados, quizás más que de compañeros, incluso un torero de aficionados, y lo teníamos, yo al menos lo tenía como un luchador del toreo de verdad, que se le echó en cara o le perjudicó cosas que a otros no les perjudicaban en su carrera. Yo creo que los taurinos se fue injusto con Iván durante el tiempo que estuvo toreando, porque se le, en Madrid, por ejemplo, la tarde de los seis toros, que no salió bien, pero solo con encerrarse con eso, yo creo
ya,
que tiene
su es un valor.
Ese momento le pasó factura, ahí hubo un bajón, un parón en su carrera,
claro,
injusto por eso.
Pero le pasó una factura que a otros no le ha pasado.
Exactamente.
Y que al final un gesto que, bueno, que no sale mal, bueno, no sale mal, porque los toros al final no hubo suerte y porque, bueno, las circunstancias de una tarde.
No sé si el año antes también lo había hecho Talavante, también
sí.
No pasó nada en la tarde y sin embargo no le afectó, vale, tanto como Iván.
Y en otras cosas, pues, un luchador, ¿no? Un hombre que estaba ahí corriendo los encierros, que pesaba 110 kilos por la Sierra de Madrid. Que
era pelotari, ¿eh?
Y que lo ve alguien y lo ve, oye, tú tienes valor, y él se pone y después toreaba muy bien, toreaba con mucha profundidad.
Bueno, pues vamos a rendirle ese pequeño homenaje, ¿no? Con el paso doble de suyo, de Iván Fandiño, ¿no? De Gemma Castaño y David García.
Solo has ganado, Orduña te dio la cuna y la Alcarria te ha mimado. Tu mirada es tan profunda que atraviesa corazones y se forman revoleras al vuelo de tu capote. Iván Fandiño, torero, cuando pisas el albero, toro, torero, arte y bravura, Iván Fandiño, torero, en pie ya está la afición y conoce el mundo entero tu poderío y valor.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, vamos a cambiar de tercio. Vamos a acercarnos un poquito más a la fecha y a la localidad, ¿no? Y vamos a hablar ahora de la de lo que lo tenemos encima ya, ¿no? Parece que el tiempo no llega, que, bueno, está llegando el verano, ¿no? Por el calor que estamos teniendo, con lo cual tenemos ya aquí encima en esta semana las capeas, ¿no? En la localidad de San Juan del Puerto. Pues qué mejor que conectar con nuestro amigo Juan Blandón, ¿no? Para que nos hable de sus queridas capeas. Hola, buenas tardes, Juan.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, aquí estamos ya.
Aquí estamos, ¿no?
En la puerta de salida ya de.
Sí.
De esta fiesta.
Que cómo pasa el tiempo, hay que ver. Hablamos de años y enseguida no terminamos uno cuando ya tenemos la siguiente, ¿no? Es que desde luego el tiempo pasa de una manera tan exagerada. Sí.
Aquí bueno, estamos esperando ya sí, con mucha ansiedad esta fiesta. Eso. Que son taurinas, quedámonos con taurinas.
Uh-huh. Dime, ¿qué ambiente hay por el pueblo? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues el pueblo se transforma cuando llega esta fiesta, ¿no? Uh-huh. Es una fiesta patronal de San Juan Bautista, pero sin el mundo del toro esta fiesta no sería. El sanjuanero es muy muy capellista, pero y a la vez muy taurino, ¿no? Porque yo lo he podido comprobar en las visitas a todas las plazas, ¿no? Hay aquí gente que son aficionados, que van a Madrid, a Sevilla, a Huelva, a montones. Es un pueblo muy aficionado al mundo del toro. Lo que pasa es que se tapa un poco con las capeas, aunque las capeas tiene su inicio en el mundo taurino, vamos, es uh-huh. una forma de desfogarse, ¿no? También.
Claro, sí. Bueno, este año tenéis un duro hándicap, ¿no? Con el Mundial, el horario de los partidos y todo esto, ¿no? Sí, con lo bueno, cual, sí, en fin. Sí,
no es problema porque incluso como por la calle de suelta sí. de vaquilla, pues hay chiringuitos, hay pantallas puestas sí. y no hay ningún problema en ese sentido, ¿no?
No hay problema.
Se están compaginando las dos cosas, ¿no? Y sí. El ambiente es muy, muy bonito. El mundo del toro, muchas veces el nombre de las capeas y un poco de decir que no, que esto no es taurino, ¿no? Pues sí, es taurino, sí, está bien. En las capeas se desfogan muchos novilleros, mucho aquí toreó Oli, aquí toreó Chamaco, aquí uh-huh. venía las capeas Chamaco, aquí llegó a venir muchísima gente, ¿no? Recuerdo que me nombran los antiguos, el tercer torero de Huelva, el Puga, ¿no? Que quiero recordar. Y aquí han toreado muchísima gente del mundo del toro, antes era una salida, ¿no?
Claro, sí.
Hoy quizá no tanto, pero se ha recuperado, en San Juan se ha recuperado lo que los novillos, ¿no? Uh-huh. Todos los días es un heral para un novillero, ¿no?
Sí.
Este año tenemos a cinco novilleros, está Fernando de Rocío, Francisco Fernández, sí, Fernando de Rocío fue el año pasado.
Sí, el mañana martes 19, ¿no? Francisco Fernández,
de Algeciras.
De Algeciras, sí.
De la escuela de Algeciras. Uh-huh. Aquí viene gente muy preparada, ¿eh? Uh-huh. Francisco de Antequera.
Sí. Francisco Antequera, que es de la escuela de mate, ¿no?
La escuela mate, sí.
Exactamente.
Y por fin tenemos uno de Huelva, ¿no?
Hombre, la vieja reivindicación.
Y además, aparte de San Juan, ¿no? Enrique Toro, ¿no? Es de San Juan.
Sí.
Llamamos aficionado de nuestra peña. Nosotros la peña. Yo quiero aclarar que nosotros no organizamos este festejo, ¿entiendes? Que nosotros no tenemos nada que ver.
Sí.
Pero este chaval sí lo tenemos en la peña y cada vez que visitamos una ganadería, pues procuramos de que nos echen una becerra, algo, ¿no?
Algo,
y
sí,
claro. Y es lo último que le hemos echado haciendo otra en la visita a Soto de la Fuente, nos ha hecho una becerra muy buena allí para el chaval, estupenda, vamos. Tiene uh-huh. mucho huevo. Bueno, y estamos muy contentos porque este chaval se representa en público y le hemos aficionado y bueno, y aquí estamos con este tema de que tenemos uno de Huelva, ¿no?
Sí, uno de Huelva y del pueblo, claro, evidente.
Y del pueblo,
claro. Ese es el jueves 21, exactamente, sí.
Sí. Uh-huh. Y después tenemos a Manuel Pereira, ¿no?
Manuel Pereraz. Es un nombre que es un poco curioso, el apellido. Pereraz, de Badajoz. Exactamente. El viernes 22.
Sí, viernes 22. Y Aarón Rodríguez.
Claro.
Este es de Toledo, este viene de Toledo.
Sí, eso sería el sábado 23, que es el último día, ¿no? El quinto día.
Todo el ganado es de Millares. Mm. La verdad que los ganados siempre, todos los años, vienen muy bien presentados, ¿eh? Herales de cualquier plaza que yo la he visto en Huelva y en muchísimos sitios y vienen muy bien, muy buenos, muy buenos. Mm-hmm. Es un festejo que se respeta mucho, después al final de las capeas se respeta mucho y vamos, es como cualquier festejo taurino, de muy bien presentado, muy bien organizado. Uh-huh. Y la verdad que es muy bonito, ¿no? Y después también tenemos, también muy bonito ver el ganado de la ganadería, ¿no? Este año tenemos un día de acosta, otro día
de Prieto de la Cal, exactamente,
que,
sí.
Que da gusto ver las vacas de Prieto de la Cal cuando salen a la plaza. Ah. Esa entrega de no parar en vestir, en de salida. Se ve detalles de la ganadería muy bonitos, son detalles muy bonitos, ¿no?
Sí, hombre, y la pinta de, digamos, el jabonero, el color, la pinta de sí. Las vacas de Prieto son preciosas.
A mí sin de mejorar, sí, los demás sí, me llama sí, mucha sí, atención sí. La de Prieto de la Cal, ¿eh? Sí. Porque yo disfruto viéndola como esa entrega, esa casta, ¿no? Y la verdad que es distinta, yo la veo distinta a toda la ganadería, la veo muy distinta. Uh-huh. Y tenemos otro día de... Ya es un día también más capeísta este, ¿no? Buscan un día de una ganadería más flojita, sin ganado que corre más, de Antonio del Carmen de Bea, pero que se disfruta mucho, ¿eh? Que muchas veces pone el listón muerto a las ganaderías más serias, pero bueno. Uh-huh. Y después tenemos dos días de millares, los uh-huh. cinco días, tenemos desde mañana hasta el sábado. Uh-huh. O sea que aquí visita mucho la gente de Huelva.
Sí. ¿Y cuáles son los horarios? Buenas tardes, los horarios, soy Carlos Arroyo. ¿Los horarios de los encierros y demás?
El encierro, por la mañana es el encierro, que el encierro consiste en soltar la vaca por la calle de la Junta, y enseguida este año, como es el 550 aniversario de San Juan, de la Fundación de San Juan, pues se han recuperado dos vacas de la Guardia, que le llama, cuando tienen el encierro echan dos vaquillas para que la gente disfrute por la calle, pero el encierro no se quiere que se agote mucho para que después la plaza, por la tarde... las ocho vacas que echan, pues los chavales que están vienen a torear que la tengan más enterita, ¿no? Uh-huh. Y que no estén uh-huh. tocadas. Uh-huh. Entonces por la tarde pues se echan las ocho vacas, pero por la mañana, por la tarde empieza más o menos a las 8 de la tarde, a las 7:30 por ahí, pero vamos, cuando empieza es las 8. Uh-huh. Y se hace un recorrido ¿sí? desde la gente del ayuntamiento, se van a la plaza todos juntos con la banda, una cosa muy muy típica y muy bonita. Y bueno, y después lo que es el tema de la calle de los toros, pues está muy, muy cambiado. Ya esto no es como antes, ¿no? De mucho respeto, mucho muy controlado los horarios por el Teprona, ¿no? Los horarios.
Sí, sí,
la
sí.
La verdad
sí.
Es que está cambiado todo mucho y muchas seguridades. Se corta la calle cuando pasa algo, se cortan unas vallas. La verdad que está la fiesta muy cambiada, muy muy bien. Y bueno, y muy típico, ¿no? El último día de toro, ¿no? Le llaman el día del San Juanillo, donde toda la mayoría de los sanjuaneros se visten con la ropa blanca y un pañuelo azul celeste, ¿no? Del color de San Juan, de la bandera de San Juan. Y muy típico, o sea, ya se ha implantado ya el día del San Juanillo. Y bueno, mm. y lo que es el cartel de taurino, pues, de la parte seria, pues muy bien, porque hay veces, aquí ha venido aquí gente muy preparada, aquí ha venido dos años Jesús Álvarez, este chaval ganó el certamen del primero que hizo ganar tú. También Rocío Romero, que ha venido dos años.
Sí, sí, sí.
Y bueno, Rocío Romero está también toreando, que viene gente preparada.
Yo recuerdo haber visto también a Emilio Molina, que también me gustó mucho.
Molina también vino aquí tres años, Emilio vino tres años, los tres primeros. Esto ha sido un acierto, esto de por la parte del ayuntamiento de organizar esto. Ya me acuerdo yo el primer año que hicieron tres días nada más, tres novillos, lo hablamos con el concejal. Mira, y bueno, me lo comentó y la verdad que surgió muy bien. Y bueno, ya eso se ha impuesto y la gente es como loca, ¿no? Pena que la plaza es tan pequeña que no se pueda ampliar porque hay demanda, ¿eh? Hay demanda, pero vamos, la parte de abajo es libre, puede todo el que venga de fuera, pero lo que le agrada es por sorteo, ¿no? Pues se sortea 2.000, o sea, son 300 y pico de asientos, 400, que hay... Y bueno, se ponen 2.000 y pico de carnet para sortear lo que lo hacen en directo y todo, que hay una afición. Y bueno, y todo esto va en torno al toro, ¿no? Yo creo que es una fiesta que es muy conocida en Huelva y de los alrededores. Y es la primera que se celebra, la primera capea de aquí del entorno, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que aquí está todo el mundo que quiera venir, que aquí está invitado, ¿no? Y la peña taurina castoreño no está muy metida en lo que es la fiesta, porque estamos muy repartidos. Una cosa que estaba instaurada... Y la peña, bueno, porque cada uno tiene sus peñas, su sitio donde reunirse. La verdad que de momento no organizamos nada, ¿no? De pendiente a lo que los novillos, que nos encanta. Bueno, y acogiendo a los novilleros cuando vienen. Sí. Y vuelvo a repetir, muy contento que haya venido este año uno de Huelva, a ver si eso va fomentando, que para esto están estos festejos, para darle rodaje a los chavales, ¿no?
Claro, ten en cuenta que la base antigua eran estas capeas. Hoy día tú sabes que están las escuelas taurinas y ya están los certámenes de clase práctica. Bueno, está cogido en el mismo formato de certamen de clase práctica, pero bueno, tiene el sabor, el aroma de la antigüedad, ¿no? De las tradicionales capeas de toda la vida. Cuando antes del sistema de ahora, ¿no? Lógicamente los chicos, pues bueno, pues los que no tienen un pueblo cercano o no tienen la posibilidad, pues apuntan a una escuela taurina, normalmente las capitales de provincia, claro, que es donde lógicamente pues están funcionando las que están funcionando, ¿no? Pues fíjate que hay incluso provincias que donde no las hay, pero bueno, que lógicamente hay que darle el valor que tienen a todas estas capellas que tienen, que se pierden casi en el tiempo, ¿no? En la antigüedad, que muchas veces cuesta trabajo hasta encontrar documentación de cuándo fueron los primeros años que se celebraron capellas, ¿no? Eso siempre es curioso, sí.
Después de las capillas de la plaza, cuando sacaban todas las pacas de la plaza, cuando echan el novillo, y la verdad que como un ambiente muy bonito, muy serio, ¿eh? Viene el ganadero, además yo he visto novillos aquí de categoría, buenos novillos, este año los 5 novillos, igual que el año pasado, son de Millares. Incluso muy bien presentado, ¿eh? La verdad que un gordo, grande.
Eso te iba a decir, Juan, que yo recuerdo, no sé si fue hace un par de años o tres ya quizás, porque el control del tiempo se me escapa, que un día que estuve viendo a este hombre, Emilio Molina, y recuerdo que él era, tenía casi volumen de utrero, me atrevo a decir.
De Prieto de la Cara, fueron un año, eran novillos que necesitaban, como digo yo, una varita.
Que le hubiera cabido una varita, no, un puyazo. Un puyazo, vamos a llamar las cosas por su nombre, con
la verdad,
presencia importante.
Y además toman nota ellos de los novillos, ¿eh? Porque yo veo que vienen los ganaderos y toman nota de los novillos, porque la verdad es que se hace un festejo normal y corriente, ¿no? Que no es que porque está en el capea serio y nadie en la plaza, nadie abajo, nada más que los que ayudan, ¿no? Lo que Raúl Corralejo y David Sevilla, y que son los que llevan el tema, y bueno, y los novilleros, la verdad que sí, Rocío Romero estuvo muy bien, ganó el premio nuestro este año, el primer año que vino, el año pasado no le tocó tampoco. Pero el primer año hizo una faena ahí preciosa, vamos.
Sí.
Jesús Álvarez también, este chaval también toreó muy bien. Juan Ramón también, toreó cuando estaba, toreó 2 años también.
Ya que has comentado lo de los premios, que ¿hay un triunfador, de digamos, del ciclo? ¿O después hay las peñas también dan sus premios?
La peña taurina castoreño lo hacemos y le damos un premio al mejor novillero, ¿no?
Ajá.
Que este año queremos hacer algo más importante, ¿no? Estamos ahí, está aprobado por la directiva. Queremos hacer algo de premio, a ver de qué manera lo hacemos, a ver, ya pediremos información también a ustedes, a los medios y a la gente. Queremos hacer un premio al picador, ¿no? Ya que es una fase de la tauromaquia que es muy importante, ¿no? Incluso en la ganadería, ¿no? En el tentadero, ¿no? Ahí está la casta de... Ahí es muy importante, el toro que no aprueba es distinto, ¿no? Y la vaca que no aprueba es el caballo, ¿no? Y nosotros queremos hacer un premio, a ver cómo lo hacemos, ya no. Vamos, lo tenemos aprobado, lo que no queremos darle formato, ya pedimos información a ustedes, a ver cómo lo hacemos, y a nivel de Huelva, a nivel nacional, a ver cómo lo hacemos.
Hombre,
sería factible.
Con el nombre el castoreño es lo lógico, lo normal, claro.
Sí, no, nosotros ya estamos un poquito más, la peña está un poquito más...
Asentada, ¿no?
Asentadita, como digo yo, pues muy difícil, ¿eh? Muy difícil. Sí. Sabemos que no hay apoyo casi ninguno, ¿no?
Claro.
Mínimo, y bueno, y estamos luchando y vamos para adelante, pero también queríamos que sea una cosa seria, no ponerlo este año y la peña que mañana se pierda.
Claro.
Hemos esperado ya desde el 2012 que estamos liados, pues bueno, ya creemos que es hora de... Yo siempre lo tenía en mente, lo propuse y se aprobó, está aprobado, porque no le hemos dado todavía el formato, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que hablarlo un poquito ahora cuando pase la fiesta.
Sí.
Para este año, que queremos darlo este año ya en la charla. Yo creo que es importante, ¿no? Da un premio.
Sí.
Con el picador, a ver cómo lo hacemos. Ya que ha tenido la suerte nuestro amigo que está en Francia, debe también que allí se.
Precisamente.
Es muy importante el caballo, ¿no?
Precisamente ha salido triunfado un picador de Huelva.
Sí, nuestro paisano.
Así que.
Carbonel.
Mira, quería aprovechar esto para decirte que en ese tema. Lo digo públicamente, me ofrezco a ayudarte en lo que pueda. En el tema de ese de tratar de organizar eso y de buscar viabilidad.
Para eso nosotros tenemos que apoyarnos nosotros no tenemos una capacidad de abarcar. Yo sí voy a muchos sitios, pero ya si lo hacemos a un nivel que se, lo estamos estudiando a nivel nacional, ¿no? Porque además que es una fecha que nosotros podemos traer, el picador normalmente es cuando están en América los toreros y está muy libre. O sea, que siempre para traer a alguien es más difícil, ¿no? Pero en esa fecha los picadores no van a América, están paraditos y bueno, y se pueden traer aquí para un premio, para marchar. Bueno, ya el año pasado estuvo a punto, pero este año ya se ha aprobado bien y ya hablaremos con ustedes. Sí. Que creo que es importante, creo que es importante ese premio.
Pues nada, ya te digo, lo reitero, es un tema que tú sabes que a mí la suerte vara desde siempre, desde que empecé a aficionarme a la tauromaquia, me ha llamado mucho la atención, me sigue gustando cada vez más porque nos la están robando, nos la están quitando, nos la están suavizando tanto que casi queda en simbólica y bueno, y sería importante quizás desde el punto de vista de los aficionados que se instituyera algún tipo de premio de forma que fuera un acicate, un estímulo extraordinario para los picadores, ¿no? Y yo, bueno, yo te digo, me ofrezco a colaborar en ese tema a lo que quiera y esté en mi mano.
Te cojo la palabra. Yo recuerdo en Valverde, ¿no? La última que hubo de así el concurso de ganadería y de picador, ¿no? En Valverde, y yo disfruté ahí como un costaco, ¿no?
Cierto.
Sí.
Aquí en Huelva un concurso de ganadería, el caballo, vamos, eso no se valora, ¿no? Pero bueno. Lo hizo Jorge Buendía,
¿no? Ojalá se pudiera hacer alguna.
Y a lo mejor empresarialmente hablando, no fue un gran éxito, pero desde el punto de vista del aficionado, la verdad que disfrutamos una barbaridad aquel día, sí.
Y ganó, me parece que ganó el toro Arito, ¿no? Fue.
Bueno, realmente ganó uno de Buendía, pero como salió de sobrero no se llevó el premio. No recuerdo quién se lo llevó, pero sí me acuerdo del toro que embistió de verdad. Fue uno de Buendía, que era, bueno, un toro sobrero por chico. Bueno, por chico porque estaba en tipo, sí. En Santa Coloma. Y fue sin lugar de duda un toro del que todavía me acuerdo, ya han pasado unos años.
Creo que se llamaba Arito.
Sí, ¿y ganó cuál? El de Miura, ¿no?
Yo recuerdo que vamos.
De Miura no ganó.
El último concurso, creo yo que sí, de Miura.
En esa corrida había un toro de Prieto de la Cal, por lo visto, que era una estampa y se lesionó y hubo que cambiarlo por otro.
Ese fue anterior a este concurso que yo digo. Que
y la toreaban Rafaelillo y Joselillo, mano a mano.
Sí. Mira, hablando de Rafaelillo, hoy lo he leído en la prensa de Valencia, que es uno de los que tienen en mente para la corrida de Cuadri en julio en Valencia, con Pepe Moral y Rafaelillo, que es posible cartel con los de Cuadri, ¿sí? Cuando lo has comentado a Rafaelillo...
Que bueno. No tiene que ver con el Cuadri de por ahí, no me vea, porque...
Sí, sí.
Precisamente con Curro Díaz, estuve hablando cuando estuve aquí en Palo, y me dice, me acuerdo de Madrid.
Pues mira, pues en Palo estuvo Cumbre, disfrutó una barbaridad toreando a los...
Disfrutamos también.
Disfrutamos todos, disfrutó él y nos hizo disfrutar, ¿no?
Ese se nota, ¿eh? Decisivo, ¿no? Sí. Estaba allí en el patio de cuadrilla y esas cosas se notan.
Es de esas corridas que, como decía Ruiz Miguel, es que lo que nunca hay que hacer con esas corridas es mirarle el hierro. Efectivamente es muy difícil, ¿no?
Él lo tenía muy claro.
Es decir, una perogrullada, pero bueno, si eres capaz de abstraerte del hierro y el toro te está embistiendo bien y te olvidas del hierro, es de lío gordo, como ocurrió en Palo, pues, por ejemplo.
¿No? Está en el patio de cuadrilla con él, que sabe usted que le metimos el micrófono, le entrevistamos, y bueno, y era la actitud, ¿no? La actitud de... preguntaron allí los dos novatos, como digo yo, que eran los dos chavales más jóvenes. Sí. Bueno, ¿qué hacemos? Y él no habló. Él dice, ¿qué hacemos? Y se lió, como estaba lloviendo, se lió el capote de paseo, venga. Así.
Para adelante.
Se le notaba la decisión. Se le notaba. Yo lo casté, lo palpé allí en el patio de cuadrilla.
Esa es la clave, para funcionar con esos toros. Bueno, y es que ese día, los toros nos hicieron olvidarnos del hierro. Del prejuicio que llevábamos todos.
Y de la lluvia, claro. que era un día para no estar allí, y yo no me daba cuenta ni que estaban mojados.
Sí, pues mira, ya que ha salido lo de Curro Díaz, y vamos a ir empalmando así una serie de noticias, ya salió hace un par de días el cartel de Almonte, ¿no? Del lunes 2 de julio a las 7 de la tarde, con lo cual tenemos Andrés Romero, Curro Díaz, casualmente, el CIP, Escribano, José Garrido y Cadaval. Entonces la representación de Huelva pues la tenemos en Andrés Romero, ¿no?
En cierre si llega, ¿no? Él ha dicho que se ha puesto como meta o como objetivo.
Se ha puesto como meta, claro, evidentemente, a cartelado está, ya veremos si llega o no llega, pero en fin, no, meta cartelado está. Y los toros Diego Puerta, de aquí de Sevilla, de Castillo Blanco los Arroyos.
¿De qué encaste son, perdón?
Juan Pedro.
Juan Pedro, ¿no?
Juan Pedro, sí,
hombre, el cartel es muy interesante, no solo como festival, sino como festejo en conjunto, y bueno, y la causa que es benéfica,
sí, claro,
también lo merece, y bueno.
Ya a ver si el lunes que viene pues ya tratamos más
profundidad. Mal se tiene que poner la cosa para que no vayamos.
Claro, claro, claro. Pero vamos, que la semana que viene ya tratamos profundidad este cartelito, que yo creo que, bueno, creo que va a ser el sexto que se anuncia en la provincia de Huelva, se han celebrado cuatro, y bueno, este sería el sexto, aunque el quinto es para el mes de agosto. Bueno, pues nada, Juan, gracias, bueno, por tu sabiduría.
Reitero que no nosotros no organizamos nada,
sí,
que vengan aquí, que hay muy buen ambiente. Aquí el ambiente no falta, la calle está a tope, impresionante, todo el que viene se queda asombrado, y que sea un poco aficionado, pues va a poder disfrutar de algunos detalles muy taurinos, y que no se va a arrepentir que venga.
Perdón, sí. una última pregunta, Juan, a título ya particular. Si yo me echo los trastos en el coche, ¿es posible alguno de los días en algún sitio, en alguna manera, de pegarle un par de mantazos a alguna vaca? ¿O cómo está el tema ese?
Cuando tú quieras. Cuando tú quieras.
Pero eso, ¿a qué hora del día es? ¿Qué día? Si hay.
En la plaza, pues, estos son.
¿En qué horario?
Vamos a ver, por la tarde, de partir de las 7:30 hasta las 9:30 más o menos, cuando estamos tortando las vaquillas, el erano.
Sí, no, yo sé que la parte del heral es la parte seria, digamos,
hay
para el novillero.
Hay vaquillas que son muy buenas y que se ve, ¿no? Hay algunas que no, pero otras que son. Sale mucha gente a torear, ¿eh?
Ya. Sí, yo he estado por allí, lo he visto y, hombre, la verdad que.
Vamos, desde mañana, uh-huh. Mañana son de Marcelino y ya ha pasado de Pietro de la Caja, que sabes que agarrarse los machos un poquillo más.
Sí.
Bueno, ya veremos. Yo,
pero vamos, que son también muy buenas.
Si me gusta lo que veo, igual me lanzo, ya veremos.
Claro, son mejores porque se vienen de lejos, entonces son las que torear, las que se vienen de lejos. Porque,
a mí me gusta ese.
La que se te para adelante no se puede torear.
Bueno, sí, lo que pasa es que acaba uno donde no quiere, pero bueno.
Bueno, Juan, ya sabes, si aparece por ahí un espontáneo, ya sabe quién es.
No, ya le echaremos...
El guante.
Bueno, un sombrero, algo, le tiraremos.
Hacerle el quite, vamos. Hacerle el quite porque lo van a ir
con la muleta en la mano, no dejarme.
No, me está ahí Raúl y David Sevilla, que no deja que nadie.
No, David, hombre, lógico. Raúl es el primero que me da dos cosquillas, ya lo sé.
No, está encima, sí, no, es muy difícil que coja alguien. Te da la primera sesión, pero ya te la quita, vamos, rápido.
Bueno, pues nada, Juan.
Venga, muchísimas gracias.
Pasarlo bien, que sea todo un éxito.
Y bueno, muy enhorabuena por el programa, ¿eh? Venga, que estoy aquí escuchando y da gusto escuchar.
Venga, gracias.
Saludos.
Gracias, Juan, un abrazo.
Bueno, pues vamos a ir cerrando el programa, pues lógicamente con lo que también tenemos muy cercano, que son nuestras colombinas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya creo que esta semana, si la cosa va bien, me parece que el jueves va a tener lugar una reunión ya de la empresa con la prensa, y se van a ir, si no adelantando, casi confirmando muchos nombres que están por la calle, ¿no? Circulando de muchos rumores, porque aquí esto es como en el fútbol, vemos que hay las casas de apuestas, pues aquí tenemos nuestra especie de versión personal de la cartelería, ¿no? Bueno, lógicamente, pues en algo tenemos que entretenernos. ¿Qué quiere decir? Que ya este jueves o viernes ya tendremos muy concretado el cierre de la cartelería, ¿no? Para las fechas del 2, 3, 4, 5 de agosto, ¿no? La del día 2, bueno, la novillada, yo creo que tanto Emilio Silvera como Cadaval creo que son fijos, me queda por concretar el tercero, evidentemente. Y hablando de Silvera, pues he visto hoy una noticia que el 5 de agosto va a torear en Estella, entonces, por tanto, bueno, pues ya van saliendo los carteles de agosto, ¿no?
Ese festejo creo recordar que hacía ya tiempo, sí, que lo tenía hecho.
En mente. Vale, o, no, he hecho, bueno, hecho. Bueno, yo te he dicho cuando he visto la cartelera de hoy que está confirmado, es decir, que ha salido. Y después ya nos quedaría, pues bueno, los demás días, ¿no? 3, 4, 5. El 5 es fácil también porque serían las rejones, ¿no? De, yo creo que Ventura, Romero y Lea, prácticamente yo creo que más o menos por ahí puede ir la idea. Es decir, que no creo que nos equivoquemos mucho. Y donde viene siempre un poquito más, bueno, duda, un poquito más de variante pueden ser el 3 y el 4, ¿no? Que serían la del viernes y el sábado, ¿no? Parece ser que la del 3, yo le llamo la corrida de las M, ¿no? Si se concreta lo de Morante, Manzanares y, hombre, David de Miranda, que yo creo que sería el, que sería, bueno, pues, no sé, te voy a decir yo, el pelotazo del año, de la, algo, ¿no? Porque el que volviera a torear David sería, yo creo que, no te voy a decir que sea lo más importante del ciclo, ¿no? Por aquello de la parte personal, ¿no? La parte que lo que nos atañe, ¿no? Como aficionado y de un torero de la tierra, ¿no? No sabemos si al final esto se va a poder concretar o se va a salir adelante. A primera vista, hasta ahora, lo que se habla es esto, ¿no? Así que, bueno, ya veremos si en este mes que queda, aunque la cartelería, lógicamente, si se avisa la semana que o estos dos o tres días, pues yo creo que ya tiene que estar más que hablado y más que confirmado, ¿no?
Sería muy bonito y muy bonito y una alegría enorme porque la recuperación significa que ha ido todo bien, ¿no? Que es lo más importante, ¿no?
Yo creo que David está anunciado, me apuesto porque así va a ser. Pero yo, hombre, desde el punto de vista personal, en cuanto a lo que dice Carlos, ¿no? De que significa que la recuperación va en muy buena dirección y a gran velocidad, más de la que podíamos esperar hace poco. Y bueno, pero al mismo tiempo con mis dudas, ¿no? A mí me genera dudas en cuanto a ver si realmente está preparado al 100%. Es normal que no esté, pero sí que va a enfrentarse a dos toros de 4 años, ¿no? Uh-huh. Ojalá así sea, y si efectivamente se confirma que está anunciado, pues que le vaya todo perfecto, que esté lo más cerca del 100% posible y que podamos de nuevo volver a disfrutar de él como persona primero y como profesional del toreo después, que me consta que tiene también a muchos matadores detrás. E incluso recuerdo que hace poco Ureña en Madrid, en una de las veces que le metieron el micrófono, tuvo un recuerdo para él y para Manolo Banega, y me resultó muy, muy emotivo, ¿no?
Sí, no, lo lógico, lo normal. Todos estamos deseando que vuelva y todos estamos deseando que sea esto una pesadilla de verano que se alarga un año, pero que evidentemente vuelva con las debidas condiciones y hombre, no al 100%, porque sabemos que es imposible que pueda llegar al 100% sin haber toreado antes, ¿no? Pero que digamos que si está en las debidas condiciones, pues para adelante, y si no,
lo que le falte lo vamos a empujar desde el tendido.
Eso por supuesto. Digamos aquí las pruebas o lo que sea las justas, porque estamos hablando de, lógicamente, de un torero que tiene delante, no va a preguntarle y va a tener dudas, sino que yo es lo que es y ya está ahí. Entonces, si están en las debidas condiciones, para adelante y todos contentos. Y si no, pues no hay problema por esperar un mes, 2 meses, 3 meses. Bueno, eso está cantado, ¿no? Y el último día, pues bueno, se habla del Juli, Pereira, Roca, yo creo que Roca Rey, yo creo que está, bueno, más o menos, pues muy factible que pueda surgir, que pueda salir adelante, ¿no?, el sábado.
Hombre, Pereira como gran triunfador el año pasado con la corrida de Torre Alta, y si se anuncia con la misma, bueno, pues sería de lo más lógico, ¿no? Roca Rey es un fijo en todas las ferias del mundo, y bueno, y si viene a Huelva, pues encantado.
Bueno, pues nada, pues a ver si se concreta esto, y si hay alguna variante, pues ya lo hablamos el lunes que viene, y si no, pues nada, pues ya lo vamos haciendo oficial.
Se nos queda en el tintero también, que ya no hay tiempo, lo que podemos dejar para el lunes que viene,
claro.
Los carteles de Bilbao que ya han salido, ¿no?
Sí, han salido Bilbao, bueno, Pamplona, que lo tenemos muy cerca, que podemos hablarlo, y después lo de Bilbao, que ya otro día lo dedica, porque eso, bueno, estamos hablando de finales de agosto, o sea que evidentemente tenemos ahí tiempo por delante, porque tú sabes que el tiempo aquí es oro. Pues nada, pues hemos pasado un ratito, hemos tratado de llevarle toda la actualidad lo más cercana y lo más, las cositas más que nos puedan interesar, y de todas formas el lunes estaremos aquí intentando aportar las novedades que nos lleguen, sobre todo ya muy centrado en nuestra feria taurina, que son las colombinas. Pues nada, agradeceros la participación y hasta otro día.
Nos vemos, si Dios quiere, el lunes que viene.
El lunes que viene. Un placer.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!